Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 311 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Paso de los toros pomelos, fresquita, refrescante.
¡Fresquita es otra bebida!
No nos esponsarían, por favor, esponsarían, denos plata, denos plata.
A mí no me vendría más una tónica.
Sí.
Pero bueno, en realidad nuestros sponsors siguen siendo alcohólicos. La gente de Bestiario Brewing Company, que ahora cerrado Los Horneros, en breve estarán inaugurando su bar de bestiario, donde además de tomar rica cerveza de la canilla, imagino que comer cosas como burger, pizzetas, esas cosas que uno come en las cervecerías, también van a vender algunas cervezas embotelladas de otras marcas, algún vino también, y por supuesto van a seguir organizando sus talleres de cerveza, Cata. Nunca digo el sponsor tan temprano en la noche.
¿Habrá sido un Segway casual?
¿Casual?
¿O fue manufacturado?
Caramba.
Caramba.
Manufacturado de calidad como la cerveza de Bestiario Brewing Company. Y a propósito de eso, mientras ustedes escuchan esto, si los están escuchando en cuanto salió, y están en Montevideo este sábado 8 a las 21, los espero en Le Maple Leaf Bistro, que está en la calle Juan Polié, no tengo el número a mano acá, lo estoy buscando, donde vamos a poder disfrutar de la comida canadiense de Daniel y los amigos de Maple Leaf. Pero usted no, profesor, porque va a estar de campamento. Que no te lo recuerde.
En el campamento hacen pasta con tuco, es rico, pero no se compara a Putin.
Y también vamos a estar disfrutando de la rica Stout y las otras cervezas de Bestiario, porque voy a estar presentando Stout Brain, mi último libro, el más reciente libro. Wow. No es que estoy prometiendo no escribir más libros. Mi más reciente libro, que es un libro en inglés, y bueno, están invitadas las personas angloparlantes que viven acá en Uruguay, y el que quiere ir a practicar su inglés también, y charlar con gente, capaz que va alguien de la India, capaz que va alguno americano, canadienses seguro va a haber.
Así que yo por videochat.
Bueno, te puedo hacer una llamadita.
Sí, sí. Ay, pero tengo que usar datos porque no hay internet allá.
Es verdad. Es
estamos
verdad.
En el medio del campo incivilizado.
El campo. Así que es este sábado.
Ya estamos a 20 kilómetros, no te
digo. Este sábado 8 de septiembre a las 20 horas en Le Maple Bistro, que es Polié 1239
bis. Maple Leap.
Maple Leap.
Es un salto. Eso es algo de Maple saltando.
¿De cuánto? La juventud, en el 18 de julio, creo que es 18 y 35 el número, pero bueno, es ahí en 18 y Fernández Crespo, una de esas por ahí. Fernández Crespo no se cruza con 18. 18 y Acevedo es. Es 16, 35, 18, 35 porque lo escribía siempre en los pósters para Caballero Montevideo. Es el Artist Alley, es un evento de ilustración, historieta, tatuaje, caricatura, otras cosas, en donde además de Gas Comics va a estar, por ejemplo, vamos a estar compartiendo mesa con Pablo Praino, nuestro amigo Pablo Praino, pero va a estar también Fiorella, también de, ¿cómo se llama? De Paua, va a estar gente como tatuadores como Esteban, que ha hecho cómics del Charlie Ride y otras cosas, ilustradores de todo tipo de estilo, y van a poder comprar prints, tazas, en nuestro caso cómics, y vamos a tener algunos prints también del Chori, de Portento, de Grimorio, y también hay charlas y talleres. Va a haber tatuajes en vivo, va a haber dibujo en vivo, etcétera. Va a estar muy, muy bueno. Eso es entrada libre en el Injueso, así que
genial.
Obviamente pueden comprar cosas, ¿no? Pero es entrada libre. Y lo otro que tengo para hablar lo voy a dejar para el final, porque llega ese momento que usted espera con ansia, profesor Dinosaurio.
No, no.
Le voy a solicitar que me diga las vías de comunicación. Está tomando un trago de valor líquido para arrollar la sed. A propósito, otro segue. Hasta el 8 también, hasta el sábado 8 inclusive, en el parador municipal de la ciudad de Paso de los Toros.
Para arrollar la sed.
Arrollar la sed. Está la Feria del Libro de Paso de los Toros y hay un stand de A8 donde pueden conseguir Grimorio del Plata, Jetpack, Cronautas o los libros de todos los demás colegas de A8. Lo está atendiendo nuestro compañero del programa, el señor Peter Parker.
Tomar refresco,
no, espero
no.
No, Dios, es otra cosa. Bueno, profesor Dinosaurio, díganos ustedes, por ejemplo, ¿cuál es nuestro blog?
El blog es fácil porque es el que siempre agarro. Perdidoselenter.tk. Radioeter.tk. Tuve que decir que es el que siempre agarro.
Es radioeter.tk. ¿Cuál es el Twitter?
¿Qué se toquera por el dominio?
¿Cuál es el Twitter?
El Twitter es radio, es Perdidoselenter.
Bien. ¿Facebook?
Facebook es facebook.com/perdidoseter.
No.
Radio Eter.
Radio Eter.
No.
¿El Instagram?
Instagram es perdidoseter.
No, es perdidoseter. El mail, usted sabe el mail.
Perdidoseter@gmail.com.
Sí, bueno, para qué, profesor, que no terminamos de grabar. Y por supuesto, el principal lugar donde nos encuentran es perdidoselenter.ebooks.com y de ahí salimos para todos los demás.
Claro, no subo porque me voy a recordar que tengo que hacer dos veces.
Para todos los demás cosas de podcast que hay, como iTunes, perdón, Apple Podcast, Google Play Podcast, TuneIn Radio, Stitcher, Spreacher, Audio Boom, Pipidi Pum,
Pipiripop para pizza.
A mano lo subo a YouTube, en donde no pueden escuchar todas las canciones por temas de copyright. Y justamente hablando de ebooks, no hemos dicho qué vamos a hablar hoy, pero ya lo vieron, tenemos Bardo en el éter, y vino Vanessa Rostán, la química Vanessa Rostán, a hablarnos de invenciones femeninas, de mujeres inventoras. Pero volviendo a lo de ebooks, resulta que ebooks se botoneó y dejó de avisarme cuando había comentarios nuevos de los oyentes, así que tengo un montón de comentarios de los oyentes. Vamos a irlos dosificando. Vamos a leer alguno por acá. Por ejemplo, el señor Alex Verden, un amigo español rolero de muchos años, sobre el programa 304 dice el aniversario: feliz cumple y un placer vuestro programa. Me quedo con la recomendación apuntada del 235 que se me escapó y con la alegría de ver que no soy el único que siguió la colección de Question de O'Neill. Ahora me da miedo repasarla. Y la tengo por casa de cuando se publicó, por cómo puede haber perdido. Pero en su momento me pareció sórdida, violenta, distinta y arrebatadora. No quiero estropear ese buen recuerdo. Te digo yo, Alex, que yo la he leído hace poco. Y si bien puede ser que no sea tan sórdida o distinta como en ese momento, porque hay otras cosas similares, sigue siendo una gran lectura. ¿Quién más nos felicita por el cumpleaños por ahí?
El señor Anónimo. Sí. El que escribió todos los poemas, inventó todas las cosas y vende todas las cosas. Muy feliz 15 cumpleaños. Gracias por darnos un entretenimiento, conocimiento y apertura de puertas. Este es el podcast número 1 de las recomendaciones. ¿Cuántas películas vistas, podcasts escuchados, cómics y libros leídos por ustedes? Nuevamente gracias. ¿Qué dice
ahí? iTouchit. No sé qué quiso poner con iTouchit.
No sé.
Muchas gracias, todo. Anónimo. Imagino que sos alguien que nos ha escrito como Anónimo otras veces, si nos escuchás hace tanto tiempo. Y la verdad, a mí me pone muy feliz que te sirvan nuestras recomendaciones, porque nos hace sentir como que somos amigos de los oyentes y les podemos recomendar cosas. Muchas gracias. Después, Robert dice: buenas, me llama la atención que justo frenaron a hablar del camaleón cuando hace algunas horas nomás está el rumor fuerte de su inclusión en Spider-Man Far From Home. La única conclusión es que Sony Marvel escucha Perdidos en el Éter. Salud, postdata, excelente programa. Bueno, espero que si escuchan eso, que nos den un trabajo, algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Yo no me ofendo. Capaz que el 304, no sé si fue no sé si fue el de cumpleaños o fue el de Ditko. Porque están hablando. No, es el de cumpleaños.
O fue el tenemos... siguiente, el de cumpleaños.
No, tenemos. ¿A qué se dice este? Porque tenemos un mensaje del profesor Cabán también.
Sí. Qué seguro que me metiste. Y yo lo perdí. Ruidoso, pero excelente. O sea, vos tiraste el cerco para adelante y lo vi pasar y hice así. Le salvé con la manito. Ruidoso, pero excelente. Ruidoso.
Perdón, perdí. Sí, hay como una discordancia de género.
No, pero me perdí yo. Ah. Ruidosa pero excelente programa, sobre todo la mesa de Ardón aniversario. Quisiera hacer una contraalerta sobre el vis-a-vis. Totalmente de acuerdo. Me estoy perdiendo.
Estás leyendo muy rápido.
Totalmente de acuerdo que el personaje principal es una copia de Piper Chapman. Con eso también aclaro que ya empecé la temporada 6, que arrancó ya el 27 del 7.
La temporada 6 de Orange is the New Black, me imagino.
Sí, supongo. Pero por lo demás, la serie tiene un aire propio. Obviamente ocurre dentro de una cárcel también. Y es súper fácil entrar en lugares comunes. Pero no solo el personaje de Alba Flores, Nairobi.
Que era Nairobi, la casa de papel.
Sí. Es el que se roba la película. Sobre todo para quienes, como dije claro, la reseña de la casa de papel, amamos lo español. Las frases, los personajes, etc. La trama súper despegada de Orange is the New Black. ¿Sí? Con tramas intra y extracarcelarias.
Bueno, no he visto ninguna de las series, así que no puedo opinar. Y por último, los mensajes que vamos a leer por ahora. Tenemos más mensajes, varios del profesor Cabal, algunos otra gente. Vamos a hablar de Juan Luis, que dice: solo si el hombre banana es una banda de punk clásico. Y la verdad, no tengo idea de qué está hablando, en qué momento hablamos de un hombre banana en ese programa.
Es una buena pregunta, pero perfectamente puedo haber
sido. Sí, claro que sí. Si yo no me acuerdo, vos menos, porque el programa aniversario casi no estuviste.
¡Ah!
Porque estaba jugando rol.
Sí.
Porque estaba jugando rol. Pero bueno, dije, tenemos varios mensajes más, incluyendo un mensaje larguísimo, muchos mensajes sobre la reseña de Luke Cage, y un mensaje que en realidad son varios, pero que es larguísimo, de Meche sobre Luke Cage, pero los voy a leer después cuando esté en algún momento. Que este mes, a fin de mes, reseñamos vamos a reseñar Iron Fist temporada 2.
A ver.
Que en 2 días va a estar al aire. Así que, eso.
Ah, ¿sabes cómo nos vamos a vincular?
Iron Fist, sí. Temporada 2.
Sí. Iron Fist fue el...
Sale el viernes.
Fue la única serie de Marvel de Netflix en la que me enganché.
¿Te tengo que esperar a Cuba de algún momento?
Sí. Sí. No miro con cara de cerdo degollado.
No puedo mirar el primer capítulo que sea.
No.
¿Te tengo que esperar?
Sí. Mira, yo te esperé a vos para solo.
Es verdad. ¿Quién te iba a llevar?
El tío Ian. El tío Ian. Me pareció llevarme.
Bueno, está bien. Y yo te esperaba vos, solo. Lo podría haber visto en IMAX. Pero está bien, te voy a esperar a.
No, mirá, si querés, miralo, porque yo soy bondadoso. Miralo.
No, si es la única que te interesa ver.
Jolly Ardando.
Porque las otras de Marvel Netflix no te interesan tanto.
No.
Bueno, te espero para verla, claro que sí.
No, Jolly Ardando. No puedo. ¿Qué? No puedo aceptar esto.
¿Cómo que no?
No.
¿Y ahora qué hacemos?
No, mira vos primero.
No. ¿Estás seguro? No, te espero. Digo, te espero.
Bienvenidos a Juegos Mentales con Magnus.
Bueno, ay, ¿qué pasará? ¡Qué tensión! Vamos a escuchar un poco de música antes
de escuchar, familiares en la radio.
De escuchar este bardo en el éter que hemos grabado hace un tiempo. Vamos a escuchar un poco de música dedicada a una mujer inventora. Esta es una banda que se llama Pietra Wexton and Hecate's Angels, o Hecate, no sé cómo se llama en inglés.
Hecatombe,
que se llama Hidden Frequency, la canción, y es dedicada a Hedy Lamarr, la actriz y además inventora de protocolos de comunicación que dan lugar a lo que hoy es el Wi-Fi. Vamos con eso y esta entrega de barro de
Wi-Fi. Wi-Fi.
Ayúdame, perdidos en el éter. Eres mi única esperanza.
What is frequency hopping? Frequency hopping is what the name implies. Instead of transmitting at a fixed frequency, we hop between several frequencies.
Gems, a scheme to win the war. Existen grandes preguntas científicas en el mundo. ¿De dónde venimos? ¿Existe la cura para el cáncer? ¿Se puede sobrevivir a tomar sandía con vino? Para contestar estas dudas, la humanidad ha depositado su confianza en la ciencia, pero a veces la ciencia no es suficiente. Se necesita imaginación, humor y creatividad. Se necesita hacer ruido. Se necesita...
Bardo en el éter.
Como les prometíamos, estamos acá para hablar de ciencia.
No sabe mal.
Estamos comiendo pan de queso también, ¿sí?
Pan de queso y yo juntos.
Afamado pan de queso, no están con soyu, dulce y leche, bueno, están mezclando.
No, solo demasiado.
Qué maridaje.
No fue bien.
Recibimos, como decíamos, a la química Vanessa Rostán, una de las integrantes de Bardo Científico, docente de química de la facultad, también integrante del grupo química además de Bardo Científico. Y otras cosas, orientación, algo lo dijiste
que agrícola y medio ambiente.
Agrícola y medio ambiente, perfecto. Y como decíamos, nos va a hablar sobre invenciones femeninas. Así que Vanessa, bienvenida. El micrófono es tuyo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos de vuelta a Bardo Científico acá.
Nosotros encantados.
Bueno, y en realidad invenciones femeninas hay muchísimas. Hoy vamos a nombrar algunas de ellas, pero la lista es muy larga y se puede seguir buscando después, así que están abiertos a hacerlo. Bueno, alguno de los primeros que quería mencionar era el pañal descartable, que también lo inventó Marion Donovan, se llama, que también inventó el hilo dental y la jabonera que escurre.
¿Sí? La jabonera que escurre, que tiene un agujerito para escurrir.
Claro, porque si no el jabón se queda todo con agua abajo y claro, es complicado. O sea,
sí, eso te pasa por tener la cera de barba dentro de la ducha, se me llenó de agua.
Ah, el jabón para la barba, sí, porque tengo jabón para barbas.
Se me llenó de agua y es una pastita.
Qué moda.
Sí, es medio hipster lo mío.
Sí, medio. Yo lo acuso de ser un hipster en serie.
Me acuso de ser un hipster, pero esto es un divague, va por fuera. Me acuso de ser un hipster, pero yo digo que los hipsters les gusta tener las cosas exclusivas para ellos y que no sean populares. Yo todo lo que me gusta me encargo de desperdigarlo y compartirlo. Así que nada más alejado. Pero estamos hablando de invenciones femeninas, no interrumpas.
Bueno, y como ustedes ahí preguntaban por la jabonera que escurre, cosas que nos parecen como súper simples o como que se inventó eso en algún momento. Sí, cosas que nos parecen súper simples ahora, en algún momento no existían y la vida resultaba un poco más complicada.
Hasta que alguien tiene la idea con el diario del lunes, facilísimo.
Hasta que alguien tiene la idea. Y bueno, muchas de esas cosas son invenciones.
Es tipo preguntarse, ¿a quién no se le ocurrió meter unos hoyitos a la jabonera para qué?
El tipo que inventó el cosito de la pizza.
El cosito de la pizza.
Es como una mesa chiquitita.
Una mesa de muñecos.
Ajá. Una mesa de Barbie, no, pero de una mesa de Playmobil. Chiquitita que se pone en el medio de la pizza para que la tapa de la caja no te toque la mozzarella.
Sí,
Es de pizza chic.
Estaban hablando de abrilatas y sí, latas. Y corre por ahí un meme que no sé qué es cierto, que es tipo, la lata de conserva se inventa en 1722 y en 1752 se inventa la abrilatas. Fueron 30 años muy difíciles.
Es que justo lo que estábamos viendo hoy más temprano era que después de que ahí que se inventó el abrelatas, había mucha gente que en realidad prefería morirse de hambre antes de que morir con el abrelatas que existía, que era una cosa como demasiado.
Me acuerdo, peligrosa. Una cosa de principio. Ah, no era un tema de principio, era que se morían con el abrelatas, de verdad.
Claro, era tan peligroso abrir una lata, porque las latas eran súper pesadas, no era una lata como no, las de ahora, que si no tenés abrelata te las arreglás.
Yo seguro que abundaste con esa parte.
Pero había gente que dijo, no voy a morir en el intento, voy a esperar a que aparezca una de latas para comer lo que tenga conservas.
Me acuerdo. He escuchado historias de soldados que usaban lo, por ejemplo, la guerra revolucionaria americana, que usaban los rifles para dispararle las cosas para poder sacar el...
Pensé que iba a ser algo un poco más delicado, como usar la bayoneta para
eso. No, eso también, pero también dispararle la cosa para sacar un poquito.
Tengo un palo largo con un cuchillo y una lata.
¿Qué? Le voy a clavar la lata al rifle.
Bueno, igual este tema viene bien porque una mujer inventó el abrelatas eléctrico, que fue Lillian Hilbert. Ella además inventó el basurero con pedal, que es muy importante, y los estantes de la heladera.
También la heladera era una caja donde tiras las cosas adentro.
¿Las heladeras no venían desde el principio con estantes?
No, las heladeras eran un baúl con hielo, además.
Claro, inicialmente era un baúl con hielo, después estuvo la heladera.
Y no, digo la heladera al principio.
Pero... No, se ve que a nadie se le había ocurrido. No.
La heladera originalmente era, afuera hace frío, pongo las cosas afuera.
Sí.
Después fue...
Eso sí, los incas, vendían las cosas.
Claro. ¿Qué incas? Tus bisabuelos, había una persona que pasaba y le vendía una barra de hielo y la metían en la parte de abajo de una heladera, una heladera de madera, y adentro metían las cosas.
Sí, eso eran las heladeras ya modernas, pues fue la parte de, oh, podemos transportar hielo, y entonces vamos a meter cosas cerca del hielo. Listo, se terminó la heladera.
Por supuesto, están escuchando a Suela ahí, porque tenemos más gente
alrededor. Hola.
Como suele pasar en estas grabaciones, es como un cabildo abierto. ¿Qué más tenemos por ahí, Vanessa?
Bueno, y esta mujer, Lillian Hilbert, es conocida como la que diseñó la cocina moderna. Pues ella tenía 12 hijos y además fue ingeniera, tuvo una maestría en literatura, un doctorado en psicología y hacía estas cosas como de mejorar la calidad de vida, incentivando a que el resto de las mujeres pudieran ocupar menos tiempo en su trabajo de amas de casa para salir a buscar trabajos remunerados y hacer otras cosas que ellas quisieran hacer.
¿De qué época estamos hablando? ¿Hay electricidad? Así
nació que... en el 1878.
O sea que estos son principios del siglo XX.
Los 50.
Un poquito antes.
Pero, ¿viste cuando cuando esa gente de antes te hace sentir inadecuada? Esta señora tenía 12 hijos, un doctorado, una maestría, claro. Te inventaba cosas. Y uno
y escribió varios libros.
Escribió libros y uno tiene varios problemas.
Eso pensó.
con lo que hace.
Sí, es que en realidad la idea también de la ergonomía y las cosas ergonómicas que desarrolló y del manejo del tiempo era justamente porque ella lo aplicaba en su casa con sus 12 hijos. Y su doctorado y el marido ahí la boyando. Después de que el marido murió, ella se encargó de su compañía muchísimos años también.
Bueno, yo que aprovecho para recordar a todos que empecé la facultad ahora.
Con un hijo.
Sí, con una tapa, también tengo una esposa que me ayuda. Me hace acordar a Kuhn, que decía que la ciencia tenía que estar para resolver problemas, no para describir el mundo. Creo que podemos hacer un poco de todo, ¿no? Pero esta señora específicamente usaba la ciencia para resolver problemas.
Sí. La necesidad de la madre de innovación.
La madre de invención, sí. Tiene cara de hereje también, dicen. ¿Y qué más inventó esta señora? ¿Mucha cosa?
Bueno, ella fue esas cosas que nombramos. El basurero con pedal, los estantes de la heladera y el abrelatas eléctrico. Esas fueron como las tres principales que revolucionaron la cocina.
Cosas de que podamos tener cosas enlatadas para que un inútil pueda comer solo.
Y después guardarlo en la heladera y que no se caiga.
Claro,
sí, no se caiga. Eso es fundamental. Sí, también inventó muchas de las teorías que se usan hoy en día de ergonomía, de cómo tienen que estar las cosas en el escritorio para que el trabajo sea más eficiente, y eso se aplica a cómo están las cosas en los teclados, cómo se hacen las oficinas modernas, un montón de cosas que se siguen usando hoy en día.
Totalmente polifacética.
Totalmente.
Manera. Aparte, el máster era en literatura.
Claro.
O sea, no era que tipo, no, soy una especie de... soy una especie de ingeniera esa que no sabe el paradito. No, la señora también te sea eso.
El máster en literatura y el doctorado en psicología. Que ahí trabajó mucho en el tema de organizacional. Ella practicaba eso con sus 12 hijos, de cómo organizarse la familia. Y eso lo llevaba a empresas.
Y los hijos tipo, mamá, no quiero meter... ¡No! ¡No!
Silencio con el hijo de India número 35. Porque 12 eran los que habían vivido.
Seguramente. También si tenés 12 hijos... Los más grandes criaron a los más chicos, o sea, tenés mirá, tres.
En casa éramos seis y pasó.
Claro, o sea, tenés...
Yo soy el más chico.
Tres, cuatro, al quinto, ya el primero te está cuidando al quinto, y después se cuidan entre ellos, vos los dejás, y si no se mueren, está todo bien.
Y si no se mueren, todos.
Están aptos para la vida.
Esa es mi técnica de crianza.
Y se mueren... Fuerte.
Selección natural se llama eso, amor.
Creo que Gonzalo no se estaría rezongando acá, porque no es exactamente así.
En Origen de las Especies de Darwin dice eso.
El Origen de las Especies. La pimienta. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí?
Bueno, seguimos con el filtro de café. También lo inventó una mujer. Una
cosa bien útil para el mundo moderno.
En realidad existía la cafetera, pero el filtro era muy malo. Entonces ella tomaba café y se daba cuenta de que habían un montón de residuos que se iban junto con su café. Agarró una hoja del cuaderno de su hijo y con eso ahí diseñó como que el primer filtro de café, que después lo fue mejorando.
¿Y ella también una mujer? No, otra.
Melita Benz.
Ah, claro, Melita, la del café. O sea, no es Judas, se llama así por ella, probablemente.
Seguramente.
Pero son todo cosas de cocina.
No, hay otra cosa.
No, si no era conciencia.
Estábamos entrando en un terreno un poquito doloroso.
Incluso
este programa es más moderno que
sí,
eso.
Sí, porque hay cosas como el sutién, que son invenciones femeninas. Bueno,
me imagino.
Este programa es más moderno que eso. Ahora, cada tanto escucho algún programita viejo y da un poquito de vergüenza. No es que éramos Tinelli, ¿viste? Pero.
Y bueno, la deconstrucción es un proceso. Sí,
exacto. ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos el telescopio y la lámpara de submarino. Sara Mate. Sí, el telescopio submarino.
Ah, submarino, está.
En periscopio. Realidad, antes periscopio. Como que existía
el
periscopio.
Bueno, se le llama telescopio submarino también.
¿Ah? Sí, no lo
había escuchado.
Y ella no tenía luces. Entonces ella lo que diseñó era como un sistema con luz para que se pudiera ver abajo del agua.
Buenísimo.
Esto es...
No sé cómo hacían antes, en realidad.
¿Y qué otra cosa hizo?
El tema es todas las historias estas tienen como...
Miraban para afuera por la ventana.
Claro, que no eran muy brillantes las personas antes, que tuvo que venir alguien y decir, che, capaz que ponemos una luz.
¿Vos viste?
¿Qué les parece?
¿Vos viste?
Parece que está buenísimo.
Sí. ¿Vos viste lo que pone la gente en redes sociales hoy día?
Sí.
¿Y te vas a quejar de que la gente de antes no era brillante?
Bueno, pero vos decís, me voy a meter en una lata abajo del agua.
No, eso cualquier boludo se metía en la lata igual.
No, hay que tener.
Después veo como miro.
Hay que poner la gacha para que cuando explote el submarino
pueda respirar. Pero es tipo, si hay que ser o muy bobo o muy valiente o...
Muy triste.
Una mezcla de dos cosas. ¿Qué más?
Tenemos el Kevlar, que es una fibra muy resistente que se usa para hacer los chalecos antibalas.
Sí.
Y para hacer ropa que usan los bomberos, para hacer ruedas de automovilismo. Y lo diseñó Stephanie Kolek. Sí, ella en realidad estaba buscando algo más fuerte para las ruedas de automovilismo. Encontró el Kevlar, que era 5 veces más resistente que el acero.
Esto ya es más cerca de acá, el Kevlar.
Sí, en 1966 nació ella. Y bueno, es lo que actualmente se usa para hacer los chalecos antibalas. Es como, se usan varias cosas, pero es lo
sí, es más fuerte que el acero, pero es más liviano además.
Claro,
sí, y su uso más importante, por supuesto, sin lugar a dudas, es... El traje de Batman con pezones.
Ese creo que es de goma.
Pero teóricamente Batman anda de Kevlar por la vida.
¿Saben que nunca vi esa película?
¡No!
Me he negado a verla.
Hace muy bien.
Salió creo que en 1994 y no la vi todavía. Debe ser probablemente la única película de un superhéroe importante
que no he visto.
Porque tampoco vi el Noctámbulo.
Ah, esa no la vi.
Y de los Fantastic Four de 1994.
No, esa la vi. Pasando para adelante en varias partes, pero la vi.
Por favor, todos la. Yo la fui a ver.
No. La del 94 que nunca salió oficialmente.
Y sí, ah, no, esa no la vi.
Ni siquiera la de Marvel.
No, Marvel Studios no existía en ese momento.
Pero, ni siquiera era oficial. Era de un estudio chiquito.
Eso ya lo veremos en otro momento, no viene el caso. Y era Roger Corman, que no es mujer, así que hablemos de menciones de señores.
Bueno, también tenemos la sierra circular, Tabitha Babbitt se llamó la que la diseñó, que en realidad veía que usaban el serrucho y que cortaba solo para un lado. Entonces diseñó lo que sería la sierra circular, que corta más que solo
para un lado. Hay un montón de leñadores sin manos, quiero que haya más, dijo. Voy a hacer algo que sea más rápido.
Esto es mi nuevo paso para un mundo sin leñadores.
Y les fue bien.
Y les fue bien.
Acá estamos. ¿Cuántos leñadores? ¿Cuántos leñadores conoces personalmente?
No, personalmente.
Ninguno.
Es como los piratas y el calentamiento global.
¿Cuál?
Cuando bajó la cantidad de piratas,
aumentó la temperatura de la Tierra. Tal cual.
Y los océanos, así.
Algo me dice que el método científico no estaría muy presente. ¿Qué más?
También tenemos el limpia parabrisas. Fue Mary Anderson la que lo diseñó.
Dijimos que íbamos a dejar de hablar de cosas de limpiables.
Bueno, pero es de autos. Que
no, pero este no. No sé si es limpio para brillar. Sí, está diciendo para brillar.
Antes se tenían que poner goggles los tipos para manejar y cerrar la boca. Sí. Comían mucho bicho.
Pero en realidad al principio como que no aceptaron mucho limpio para brillar.
Claro.
No, les parecía como más seguro ir con la lluvia y con la nieve en el vidrio que usar una manija para mover el limpio para brillar.
¿Ves? Vemos una cosa. Mujeres que inventan cosas para que hombres vean para afuera de vehículos.
Esa es la tendencia.
Si hay tres, es una tendencia.
¿Qué por eso? O sea, inventaron todo el auto y no inventaron algo que impida. O sea,
que te permita ver.
Te permita ver para afuera todo el tiempo, que es bastante fundamental en un auto.
Sí.
Ponele.
Estoy aprendiendo a manejar y sé que es bastante fundamental.
Bueno, ya que estamos en automovilismo, tenemos la pastilla de freno que la inventó Berta Benz. Que en realidad ella...
¿El apellido?
En realidad el apellido fue después de casarse, ¿no?
Ah, la mujer.
Claro.
Lo hizo con una horquilla.
Se llamaba Mercedes.
Se había sacado una horquilla del pelo y lo había puesto en un auto, me acuerdo.
¿Sí?
Sí, me acuerdo.
Para frenar mejor. Yo no estoy seguro de que es una pastilla de frenos. Sé que van los frenos y no debe ser una pastilla, de verdad, pero...
Es como de la bicicleta, pero redondo.
Un poquito más grande.
Ah, el cuadradito de goma, el taquito de goma que frena. ¿Es eso?
Sí, pero redondo.
Y por eso le dicen pastilla.
Sí, la otra también
tamaño
tiene
para
pastilla.
Rueda de auto.
No, ¿verdad? Es cuadrada.
Y es como una pastilla.
El taquito sí, de la bueno, bici es
como la hortela, la pastillita de menta brasileña que es cuadradita.
Claro, más o menos.
No, hortela es la palabra para menta.
Sí, ya sé, pero es una marca de pastillas.
Pero la forma es como la pastilla de freno de la bici. La del auto es circular.
Claro,
como las bicis con freno de disco.
También.
Que tienen una pastilla de goma redonda.
Pero lo inventó Berta Benz.
Sí, ella también fue la primer persona en hacer un viaje largo en automóvil. Junto con su marido fue que diseñaron como el primer automóvil. Pero o sea viajaban como unas cortas distancias. Ella quería demostrarle a su marido de que en realidad el automóvil podía más. Entonces un día salió con dos de sus hijos y hicieron alrededor de 100 kilómetros.
Fue
el primer viaje largo.
¿100 kilómetros?
Alrededor de 100 kilómetros.
¿En
cuánto tiempo?
Y manejaba ella.
Claro, y ella fue la mecánica en todo el viaje, pues imagínate que había muchas cosas que resolver y que fueron surgiendo en ese viaje.
Y tenía el parabrisas limpio. Y frenaba que ni te digo. ¿Qué más?
Y bueno, también algo a mencionar, que como en historias de varias mujeres, que muchas de las cosas que ella hizo después que se casó quedaron el nombre de su esposo, ¿no? Como justamente su apellido, y ella era inversionista cuando era soltera, y toda su inversión y todo lo que ella tenía pasó a ser de su marido después de que...
¡Caramba!
Quedaron el nombre de Benz y como habíamos conocido era el esposo.
No, y porque le daban más bola a los hombres.
Ah, claro. En esa época.
Claro, no tenía valor, si era algo hecho por una mujer, como que...
Pero ¿cuántas veces, yo lo conozco más por el lado de las autoras de ciencia ficción, pero había un montón de autoras de ciencia ficción a lo largo de la historia que han firmado con nombres neutros o que suenan masculinos para que les den más pelota a lo que escriben?
Sí, bueno, fue el caso de J.K. Rowling.
Por ejemplo.
Para sonar hombre.
Un ejemplo que yo siempre cito es el de Lee Brackett, que tiene un nombre genérico y entre otras cosas es una de las que escribió el guión del Imperio Contraataca. Pero y escribía con ese nombre, pero bueno, inventora de haber unas cuantas también.
Sí, bueno, el caso de la mujer de Lilian, la de los estantes de la heladera y el basurero pedal, ella tenía una empresa con el marido y cuando publicaban libros, a pesar de ser ella la que tenía el doctorado sobre el tema que estaban escribiendo, de eficiencia, de ergonomía, de psicología ocupacional, los que publicaban los libros le decían, no, pon el nombre de tu marido, así es, el libro resulta más creíble. A pesar de que él no tenía ninguna ninguno de los títulos que ella tenía.
Sí, sí, se ve por todos lados.
Bunked. ¿Qué más? Bueno, hablando de eso, la bolsa de papel la inventó Margaret Knight.
No, para madre, para robar los caminos, una bolsa de papel.
Claro, pero antes las cosas se ponían en algo que era como un sobre. No existía como la idea de una bolsa de papel que abajo es rectangular, que tiene una base que queda paradita. Imaginémonos sí. La bolsita de bizcocho.
Pero si existían las bolsas.
Si mal no recuerdo, él lo había hecho la máquina para las bolsitas, sí. Y era una mujer negra.
¿Sí?
Hasta, si lo recuerdo bien, gracias a los documentales de History. Que
¿Margaret cuánto?
Knight.
Margaret Knight.
¿Como caballero? O...
No sé, no me acuerdo.
Pero bueno.
Knight.
Sí, sí, producción al aire.
Producción al aire, esa es una de mis cosas.
No es muy negra la foto.
En Estados Unidos.
Sí, no. ¿Cómo que no? Es negra y blanca. Sí,
claro. No era ella, no era ella, no. Era otra.
Pero la bolsa de papel, o sea.
Ah, sí, ya me acuerdo.
Estamos robando un poquito la plata, cámara.
Ya me acordé que era que había visto en el programa. Que una supuestamente un hombre se le había parado fuera del estudio cuando estaba inventando. Y, o sea, se robó la idea, le intentó patentar él.
No hay que empezar con la puerta abierta.
No.
Pero la sacaron, o sea, ganó el juicio en la corte de ella.
Ah, bien.
De alguna manera.
Pero ¿dónde entra la persona negra acá?
También. No, sí, mi marido.
No está la persona negra, pero la historia es así, pues justamente dijeron que, o sea, que era imposible que una mujer fuera capaz de inventar semejante cosa.
Es una bolsa de papel.
Claro, ella diseñó una máquina que doblaba.
La máquina sí, la máquina son mejores.
Sí, ahora me acuerdo, el argumento del hombre que había robado el diseño era, ¿cómo puede una mujer inventar una cosa así? Una máquina para hacer bolsitas de papel.
Ergo lo inventé yo. Buenísimo.
Bueno. Pero ella tenía guardado los planos desde que había empezado con el diseño y todo esto, entonces pudo ganar la patente.
O sea, dibujame vos los planos, papi, le dijo, y bueno, pudo ver. No, pero bueno, por suerte hoy en día nadie piensa semejante cosa. ¿Qué más?
Bueno, el Wi-Fi, la base de lo que es el Wi-Fi, Hedy Lamarr, que era estrella de cine e ingeniera en telecomunicaciones.
Una salada.
Sí, ella es tremenda historia para contar. Y bueno, diseñó lo que hoy es la base que tenemos el Wi-Fi, que, por lo cual están escuchando hoy el podcast.
Exacto. No, capaz que están enchufados directo a un cable.
Hay un cable.
4G.
Hay un cable físico grueso que va por abajo del océano, sí. Y eso lleva al internet.
Sí.
No hemos avanzado mucho como civilización. O sea, todo el internet va al espacio, no sé cuánto.
Las va al espacio por un cable largo.
Llegan a cortar ese, que viene un pescado medio grande y se lo come y se
termina. Sí, tengo la ley de impresión de que está un poquito protegido.
Y ya no precisas 10 minutos para conectarte.
¿Quién levantó el teléfono?
Sí, yo tenía una hora de internet por semana cuando era joven. Porque éramos súper privilegiados.
Bueno, el concepto de entrar a internet.
Claro. Claro. Era todo un proceso.
Pero todo eso se lo agradecemos a Hedy Lamarr, entre otras personas.
Ahí dejó.
Bueno, ahí dejó el examen acá, obviamente, tiene mucho que ver, ¿no?
No me digas que te arreglaron una parte de la lista.
No. Bueno, Grace Murray era la que seguía, que participó en el diseño del COBOL, que es uno de los lenguajes de programación más importantes. Y el compilador.
Bien.
Y se va terminando la lista por hoy, pero...
Pero hay más para seguir otro día.
Sí. Perfectamente. El bote salvavidas, también María Beasley. Llamó que antes el bote salvavidas, bote por llamarlo bote, era un...
barquito ese.
Claro, pero era como un cubo de madera que en realidad demoraba muchísimo en sacarlo del barco. Entonces como que no salvaba vidas prácticamente, no cumplía su función y ella diseñó...
Le decía bote.
Pasa que el cajón de feria que se hunde no pegó tanto.
Sobre todo la parte de se hunde.
Como concepto.
Ella diseñó el actual, que sí, o sea, se infla y se tira al agua rápido.
Eso es más cerca de ahora, ¿no?
Sí, 1882.
Bueno, parece. Sí. No. Era moderna. Pero bien, son un montón de inventos y seguro que pueden encontrar un montón más por ahí.
Y muchos que capaz ni sabemos que fueron
que no sabemos. Creo que la cerveza es invento de mujeres. Sí, dicen también en Mesopotamia, allá en el año 5000 antes de Cristo.
No, no me parece que la cerveza no tiene género. Inventó algún despistado que dejó la, que dejó los granos o, el, o la fruta afuera y se le cayó un poquito de agua lluvia.
Creo que es un poquito más complicado eso.
No, hay muchas historias que dicen que la, las primeras en hacer la cerveza eran las mujeres en la Mesopotamia y que los hombres no tocaban ahí, no participaban, no tenían idea de cómo se hacía.
Gracias, señoras.
Sí, hay mil inventos más. El corrector, el
white, sí, no, liquid paper.
El
sí,
liquid paper.
Sí, sí, sí.
Paper.
La tira para el perro que va y vuelve. Que...
Sí, la
correa esa que...
La correa retráctil.
Eso. Que un montón de cosas útiles y otras que de vuelta no vamos a saber porque alguien las borró de alguna manera. Como siempre, terminamos con música. ¿Te avisaron que tenías que elegir música?
Me avisaron.
Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar?
La otra de la otra.
Bien. Okay. Es fácil. Es fácil encontrar el nombre de la banda y el nombre de la canción. Pero y la otra de la otra.
Esa canción no, la otra.
Ah, ¿cómo se llama ese perro? ¿Cuál?
Esa es una historia familiar.
Sí, mi abuelo tenía un perro llamado ¿Cuál?
Qué bien tu abuelo.
Sí, sí, sí.
Era el Panster McPants. Sí.
Vamos a escuchar eso entonces y el final del programa de esta semana.
Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar.
Perdidos en el éter.
Ahí va una maruchan de pollo. Wow.
¿Qué tiene interesante? Yo no.
No, dale, seguí antes que no somos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo ver 7 libros de Harry Potter y se mueren en el 4? Piense, por favor.
Harry Potter y el horno.
Cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía no?
No, obvio no, que no.
¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste?
El farsa lo está googleando ahora.
Aquí era esto.
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Arcaica Voz. Cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Llegamos al final de la broma número 311 y la vamos a hacer cortito. Ya le prometí al profesor Dinosaurio que lo voy a esperar para ver Iron Fist.
¿Cómo
de
eso?
Por lo menos está la ventaja de que por diversos compromisos no vamos a reseñar la serie hasta más entrado el mes. Pero bueno, me voy a aguantar y voy a esperarlo. Aunque significa eso que como no vas a estar ese fin de semana, la vamos a ver incluso más lento todavía porque yo tengo clases. Pero bueno, vamos a hacer ese sacrificio. Otra cosa para hablar, justo que hablábamos de la gente de Bardo Científico. Bardo Científico, hablábamos con ellos realmente. Bardo Científico cumple 3 años este mes de septiembre. Ahí dije septiembre, soy argentino. Se me está pegando de Mael y de Ezequiel.
Septiembre.
Sí. Este 25 de septiembre en el Centro Cultural de España a las 19 horas, pueden buscar más datos por ahí, Bardo Científico va a estar festejando su tercer aniversario con monólogos, por supuesto, de ciencia y humor, y además torta, algún jugolín y esas cosas. Nosotros vamos a estar por ahí y si ustedes tienen ganas de ir, nos vemos por allá.
Sí, sí, sí. Pero,
son... ¿Algo que comentar?
A mí me van a ver en todos los eventos.
Sí, algo que comentar.
Menos, el que esté en el momento, por
lo menos. Claro. ¿Algo que comentar, profesor? ¿Contar?
No mucho.
Sí. Bueno, montones de noticias que bueno, que en otro momento se podrán comentar. Como por ejemplo, el casting de Timothy Dalton como el jefe de la patrulla condenada. Ninguno de esos nombres quiere decir nada para vos, ¿no?
La patrulla condenada.
De un pato.
Sí.
¿Tu padre sabe quiénes son?
Tu padre sabe quiénes son.
¿El jefe?
El jefe.
Es el líder de la patrulla condenada. ¿Timothy Dalton?
Timothy Dalton es un actor, supongo.
Sí, es el príncipe Barin de Flash Gordon. ¿El de los hombres del bosque? ¿Fue James Bond? Ok, pero créeme que es un
buen casting. Lo conozco por James Bond, nunca, no recuerdo la cara. Pero...
No, bueno, pero lo conocés por el príncipe Barin.
Sí, lo conozco por James Bond, del nombre.
Pero lo viste como príncipe Barry.
Ah, sí.
Y y las hermosas fotos que han salido de Captain Marvel, incluyendo el traje, Skrulls.
Y la foto de un patrón también.
Y la foto de un patrón donde se ve a Robotman, Elastigirl, la verdad era Elastigirl, Crazy Jane y The Negative Man. Pero bueno, ese tipo de cosas ya poder. Que venga esa serie pronto. Y otra noticia que vimos recién hace poco, en los Oscars 2018 le van a dar un Oscar honorario. Por carrera, a Catherine Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, además de productora de otras películas,
o sea, con Spielberg y eso. Catherine
Kennedy. La Catherine. Kathleen, en realidad.
Catherine.
Eso, entonces, adivine, profesor, ¿qué tenemos el programa que viene? El programa que viene tenemos juegos.
No me dejaste ni adivinar.
No, adivine qué juego tenemos.
Buena pregunta. ¿Trivia?
No, me acabas de escuchar poniendo una canción sobre ese juego.
¿Escuché?
Sí, puse una canción en de YouTube. Settlers of Catan.
Ah,
los colonos de Catan.
No, yo pensé que íbamos a jugar juegos.
No.
Tipo,
viene...
cuando viene, se va a hacer un directo.
No, viene Mau algún día. Pero sí, hemos hecho trivia alguna vez.
Pero en directo con la audiencia en un lado nosotros y en otro lado la audiencia.
¿No hicimos en Nerd Dinastía o lo intentamos hacer y no pudimos?
Nunca.
Bueno, pues vamos a hacer algún día, vamos a hacer trivia en directo. No, viene Mael a hablarnos de uno de los juegos de mesa clásicos, que de hecho es el juego de mesa que menciona en su participación en la presentación actual de Perdidos en el Éter. Así que bueno, eso es todo por ahora, profesor. Muchísimas gracias por haber estado. Yo de hecho me voy a inmediatamente después de esto, me voy a poner a grabar ese programa con Mael vía Skype. Nosotros nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,